Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Cliduca, donde el único juez injusto es no sintonizarlos. ¡Comenzamos en 3, 2, 1!
Hola, hola a todos y a todas los que estáis desde los auriculares del móvil o desde vuestros altavoces escuchando el que ya sería el cuarto episodio del podcast jurídico de Cliduca. Sin más, soy Estefanía Arana y os doy mi bienvenida a este espacio donde el derecho cobra vida. Bueno, y querida audiencia, en el día de hoy os traemos un tema, bueno, se puede decir que muy del día a día, del que vamos a aprender, pero mucho, ya que es un pelín complejo, sí que es cierto, pero que bueno, que a cualquier ciudadano de a pie, pues les puede afectar, ¿no? Vamos a hablar de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Y diréis, ¿qué es esto? Pues bien, esto es una pieza esencial dentro de nuestro derecho, una institución que se proyecta sobre situaciones cotidianas, de las que se deriva un daño, una lesión, y en las que podría incluso estar involucrada una administración pública, tal como podría ser, por ejemplo, nuestro propio ayuntamiento. Dicho así, seguramente, querida audiencia, queridos oyentes, os suene un poquito a chino, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, para acercaros el derecho de una manera sencilla y comprensible, siendo este el principal objetivo de nuestro podcast. Para esta difícil tarea tenemos hoy aquí a una experta en la materia que se ha prestado a pasar un ratito con nosotros. Nuestra profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, María Isabel Rivas Castillo. Buenas tardes, Maribel. Bienvenida a Derecho en el Aire. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, Estefanía. Un placer estar contigo, estar con todos vosotros. Y muchísimas gracias por esta invitación y hacerme partícipe de esa aventura.
Sí, nunca mejor dicho. Es una aventura que vamos a vivir juntos de la mejor manera posible y el placer, créenos, que es nuestro. Bueno, sí que vamos a hablar de un tema que, como bien sabes, no es fácil de explicar, pero bueno, yo sé que lo vas a hacer lo más accesible, ¿no?, al público general. Para ello, como en episodios anteriores, vamos a plantear una situación real, lo denominamos un roleplay jurídico, para escenificar mejor la cuestión, ¿vale? Se me ocurre que podemos imaginar que estamos ante una persona de unos 80 años, que bueno, que va a dar un paseo por el centro de la ciudad y de pronto, sin darse cuenta, resulta que había un adoquín más levantado de la cuenta y que por culpa del mismo se cae el suelo. Y en consecuencia de ello, al ser una persona de avanzada edad, le causa problemas de salud, imaginemos que le impide caminar, ¿no?, durante un tiempo. En este caso, Maribel, sale a la luz esta figura jurídica de la que vamos a hablar, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Pero cuéntanos, ¿qué quiere decir esto de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas? ¿Qué significa?
Bueno, en primer lugar, Estefanía, el ejemplo que me has planteado no es un caso fácil. Pero no te preocupes porque al hilo de la conversación, pues nuestros oyentes entenderán el porqué. Bueno, centrándome en tu pregunta sobre qué es eso de la responsabilidad patrimonial, qué significa realmente, ¿no?, cuando hablamos de responsabilidad, pues es algo relativamente que a priori puede ser sencillo en cuanto a entender qué es reconocer que la administración pública tiene capacidad de responder por sus propios actos. Uh-huh. Nosotros reconocemos personalidad jurídica a la administración, ¿no?, en los diferentes órganos administrativos. Pensemos pues en un ministerio, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio uh-huh. de Transportes, el Ayuntamiento de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez. Bueno, pues estos órganos participan en el tráfico jurídico, se relacionan, entablan relaciones jurídicas con personas jurídicas, o sea, personas físicas, perdón, los ciudadanos, pero también con personas jurídicas e incluso se relacionan entre ellas. Uh-huh. Pues esa administración debe ser titular y es titular de derechos y de obligaciones, como somos los ciudadanos. Pero es que además, cuando hablamos de responsabilidad patrimonial, estamos aceptando que esa administración, ese ayuntamiento, ese ministerio o esa consejería, pues van a tener la capacidad suficiente para asumir las consecuencias de su actuación, las consecuencias de sus actos. Pero además aceptar que deberá responder por su actividad e incluso podrá responder de actos de terceros, ¿no?, sobre los que va a ejercer pues un control o una autoridad.
Vale.
Y imaginémonos, pues, sí, dime.
Sí, te iba a preguntar, ¿podrías ponernos un ejemplo, ¿no?, que nos uh-huh. hiciera visualizar un poco esto?
Sí, perfectamente. Imaginemos que desde el ayuntamiento se está prestando un servicio de transporte público, regular el transporte de viajeros, el transporte por autobús, o bien cuando se está prestando el servicio de recogida de basura, de recogida de residuos, o bien pues, algo tan sencillo como el alumbrado público, ¿no?
Vale.
Y de pronto pues se ocasiona un daño, nos ocasiona una lesión, nos ocasiona pues un detrimento y aceptamos que la administración pues responda, sea responsable de esa actividad. En ese caso tendrá la obligación de reparar ese daño. Lo que ocurre que es verdad que nuestro derecho no es lineal en ese sentido, sino que va a exigir que se cumplan una serie de requisitos para que efectivamente la administración se haga cargo en estos supuestos de esa reparación del daño y nos pueda pues, indemnizar y bueno, pues, veremos cuáles son las reacciones de la administración.
Claro, realmente estamos hablando como si de una persona se tratase, ¿no? Porque nosotros, como ciudadanos, tenemos derechos y tenemos obligaciones y actuamos también y tenemos que reaccionar en función de las actuaciones que realizamos, ¿no? Y la administración, como bien dices, es prácticamente igual. Pero sí que es cierto que, como bien dices, es necesario, ¿no?, que se den una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos presupuestos que deben darse para que efectivamente estemos ante una situación de responsabilidad por parte de la administración? Porque entiendo que no en todos los casos surge, ¿no?, esa institución.
Eso es. Bueno, en primer lugar, se diseña un sistema de responsabilidad que diseña pues, el legislador, que aparece en nuestro ordenamiento jurídico, pues vamos a ver que efectivamente va a exigir que se cumplan una serie de requisitos. Bueno, pero en principio este sistema a la hora de dibujarlo, a la hora de diseñarlo, lo que va a hacer es girar en torno a un elemento clave, que va a ser la lesión, el daño, el menoscabo, el perjuicio que se está ocasionando o que se ha ocasionado por la actividad de la administración. Y de ello, pues a partir de ahí, pues van a ser varios requisitos que nos va a exigir que de manera efectiva se den para que realmente podamos reclamar una indemnización a nuestro ayuntamiento o, por ejemplo, al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Al mismo tiempo, por ejemplo, pensemos que la responsabilidad, bueno, pues se va a diseñar sobre conceptos indeterminados. El legislador utiliza, en este caso, conceptos indeterminados o conceptos jurídicos indeterminados, bueno, pues que a su vez pues van a hacer depender de valoraciones de órganos bien administrativos, incluso llegado el caso del propio juez, harán depender pues que estemos o no ante esa responsabilidad administrativa. Por lo que pues no siempre va a ser fácil determinar o no siempre va a ser lineal y común el indicar bueno, pues que nos encontremos ante una situación de responsabilidad. Es decir, que pudieran darse supuestos aparentemente similares, pero la respuesta no va a ser igual. Por eso mismo, por el utilizar o por el que el legislador utiliza esos conceptos jurídicos indeterminados y tenemos que ir valorando. Ahora bien, centrándome en tu pregunta, ¿qué requisitos nos exige el legislador para que podamos hablar realmente de responsabilidad patrimonial? Pues mira, decirte que son tres requisitos esenciales. Antes ya adelantaba que el elemento, digamos, sobre el que va a girar esta institución, sobre el elemento principal, digamos, va a ser la del daño. Entonces, estos tres requisitos, a su vez, pues van a hacer referencia a ese daño, ¿no?, a esa lesión. El daño que se ocasione, el daño ocasionado y que nosotros vamos a padecer como ciudadanos, pues debe ser un daño efectivo, debe ser un daño que nosotros podamos evaluar económicamente y además lo podamos individualizar en una persona o en un grupo de personas.
Vale.
En segundo lugar, bueno, esa lesión debe ser antijurídica, nos dice el legislador. Esto es, bueno, pues que no tengamos el deber jurídico de soportar, la obligación jurídica de soportar esa lesión o ese daño. Y en tercer lugar, pues la lesión, el daño ha de ser consecuencia de un servicio público. Esa lesión que sufre el ciudadano, pues debe haberse ocasionado, pues derivada del funcionamiento, nos dice el legislador, pues normal o anormal de los servicios públicos. Pero no es servicio público en sentido estricto jurídico, sino cualquier actividad administrativa. Si esa actividad administrativa nos ocasiona un daño, dime.
Pero, ¿qué tipo de daño? Porque estamos hablando continuamente de daños. Me surge esa duda, ¿no? ¿Qué tipo de daño? ¿Material, moral? Porque, bueno, pueden ser de múltiples formas.
Sí, cuando hablamos de daño en relación a la institución de la responsabilidad patrimonial, Nos referimos a una situación, una acción de la administración que nos ha ocasionado un perjuicio, nos está ocasionando un detrimento o un agravio, un menoscabo en nuestro patrimonio. Y ese daño pues, puede ser material, puede ser físico, puede ser psicológico, pero también daño moral.
Vale.
Es decir, además este último desde hace poquito relativamente, o sea, sería a partir de los 70 aproximadamente, en el sí, 74, 79, cuando la jurisprudencia empieza a reconocer, bueno, pues que también la actividad de la administración, la acción de la administración, pues puede estar ocasionando un daño moral al sujeto, al ciudadano. Entonces es un daño poquito amplio, ¿no? No es solo, claro, a lo mejor lo primero que nos viene a la cabeza es esa lesión o ese daño físico.
Claro.
Pero no, puede ser material, pero también moral.
Claro, también de lo que has ido comentando, ¿no? En función de los requisitos que deben darse, ¿no? Para que surja esa responsabilidad. Me llama muchísimo la atención, y seguro que nuestros oyentes estarán de acuerdo conmigo, eso de ese deber jurídico de soportar el daño. Entre comillas, ¿no? Lo quiero decir. ¿Qué quiere esto decir? ¿Tenemos la obligación de soportar determinados daños o lesiones por parte de la administración?
Eso es. A priori es verdad que suena un poquito extraño. De hecho, incluso pues, nuestros estudiantes del grado en Derecho pues tienen así un poco como que les llama la atención. Pero cuando hablamos de daño en relación a la responsabilidad patrimonial, pues lo hacemos desde un concepto amplio, ¿no? De lesión técnica. Ya decía anteriormente que es cualquier menoscabo, cualquier perjuicio que pudiera afectar a nuestra esfera patrimonial. Ahora bien, la jurisprudencia, que nuestro sistema es muy casuístico, entonces por eso acudo y recurro constantemente a la jurisprudencia, bueno, pues nos dice la jurisprudencia que estaríamos obligados a sufrir ese daño. Pensemos en un perjuicio económico, quizás más fácil, ¿no? Porque daño, si pensamos en algo físico, puede resultar un poquito más impactante, pero pensemos en ese menoscabo, en ese agravio económico, pues hay ocasiones en las que estamos obligados a sufrir ese daño siempre que la actividad administrativa esté avalada o bien por una norma o bien por un título que establece ese deber. Por ejemplo, pues imaginemos una carta impositiva, ahora que ha comenzado la campaña de la renta del 2024. O, por ejemplo, pues una resolución administrativa, una resolución judicial que pudieran ser desfavorables, una sanción multa, pero pues nos ocasiona un daño económico, ¿no? Una pérdida patrimonial. Además, también, junto a estos dos supuestos, es decir, se refiere a que la norma contemple ese deber, esa obligación de soportar ese agravio o ese perjuicio económico, por ejemplo, o que sea el propio título de la administración, la propia acción administrativa, pues la jurisprudencia sigue identificando. Nos dice que incluso hay ocasiones en las que ese deber jurídico de soportar pues nace en determinados supuestos en los que un órgano administrativo, pues un ayuntamiento o nuestra universidad, toma decisiones en ejercicio de una potestad discrecional. Ahí tiene que elegir, tiene que seleccionar y, bueno, pues hay ocasiones en las que puede ocasionar un perjuicio. O bien cuando decide, tras valorar conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Que se supone, o suponemos que la administración siempre resuelve, pues de una forma razonada.
Estupendo. Y me surge otra situación, ¿no? A la mente, porque bueno, estamos hablando de situaciones que bueno, que han pasado por actuación de la administración. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en consecuencia de fuerzas mayores, Maribel? ¿Quedaría la administración liberada de esa responsabilidad de la que estamos hablando? ¿Qué ocurre en estos casos? Porque bueno, alguien, digo yo, que tendría que hacerse cargo, ¿no? Que tendría esa responsabilidad, pero ¿sería la administración?
Efectivamente. A ver, el legislador reconoce el derecho a ser indemnizados, ¿no? En el caso del daño que se deriva del servicio público. Uh-huh. Como decía, bueno, pues en sentido amplio de esa actividad administrativa, pero exime a la administración de esa responsabilidad, digamos, no tendría que reparar ese daño cuando se dan casos de fuerza mayor.
Vale.
Tampoco, pues por ejemplo, estaría obligada a esa indemnización, bueno, pues en el caso de los daños que se derivan de hechos, de circunstancias, pues que no se hubiesen podido prever o que no hubiésemos podido evitar, pues nos dice que pues, según el estado del conocimiento de la ciencia o de la técnica existente en el momento en el que ocurre ese hecho. También tenemos que ser en este punto muy cautos, ¿no? A la hora de vincular el hecho que ocasiona el daño, que ocasiona la lesión y una situación de fuerza mayor. Pensemos, por ejemplo, pues se presentaron, hemos seguido presentando innumerables reclamaciones pues a raíz de la pandemia del COVID-19. Claro. Solicitando además indemnización por responsabilidad patrimonial, nos decían, del Estado legislador. Por el cierre de establecimientos, por la limitación de actividades, como por ejemplo la del transporte de viajeros. Uh-huh. Y ello fue, o se adoptó, bueno, pues en ese primer estado de alarma que fue decretado pues, para evitar, para mitigar la propagación de la pandemia.
Tan famoso, el primer decreto.
Eso, el primer decreto de 14 de marzo, eso es. Ante estas reclamaciones, bueno, pues desde la Administración General del Estado, por ejemplo, pues se llegó a argumentar que los efectos de la pandemia del COVID-19, bueno, pues fueron consecuencia de una situación de fuerza mayor y que la Administración pues no puede convertirse en garante universal de este tipo de situaciones, por lo que quedaba exenta de esa responsabilidad. Pues bien, poco a poco, y además desde unos meses a esta parte, estamos viendo que la respuesta no era del todo acertada. La respuesta que estaba dando la Administración General del Estado no era toda acertada, del todo acertada. Y así nos lo está demostrando el propio Tribunal Supremo. En los últimos meses nos está indicando bueno, pues que aquellas reclamaciones, aquellas solicitudes, los daños que se estaban reclamando no se imputaban realmente a la pandemia, sino a la actividad de la Administración, es decir, a ese real decreto inicial que acordaba el estado de alarma. Es verdad que la actuación que se llevó a cabo pues, se ha demostrado con el tiempo que fue razonable, fue proporcionada a la situación existente y además bueno, pues, acorde a los conocimientos que en ese momento la agencia nos daba, nos ofrecía. Eso es. Pero esta sería la razón por la que no habría responsabilidad patrimonial y no fuerza mayor. Es decir, que ahí la Administración rechazó o rechazaba de forma casi sistemática bueno, pues, estas reclamaciones. Claro, utilizando como argumento la fuerza mayor, pero en este caso no se daba esa fuerza mayor. Es el Tribunal Supremo quien está girando, está dando ese giro a las apreciaciones de la propia Administración.
Claro, otra cosa sería, por ejemplo, no sé, me surge el tema de un fenómeno natural, que ya ahí sí estaríamos uh-huh. hablando de fuerza mayor, ¿verdad?
Eso es. Los fenómenos naturales, pensemos, por ejemplo, pues la erupción volcánica de la isla de La Palma uh-huh. de hace pues poquitos meses, o un tornado, o vientos, bueno, pues en fin, a partir de 120 kilómetros por hora, o un terremoto, uh-huh. o incluso también hechos que sean tanto violentos, terrorismo también, o un tumulto popular, una rebelión. En estos casos la Administración no va a estar obligada a reparar ese daño por la vía de la responsabilidad patrimonial. Vale. Digamos que en estos supuestos ya entraríamos en otro terreno diferente al de la responsabilidad patrimonial. Es el terreno de los seguros.
Ah, vale.
La Administración puede adquirir cierto protagonismo, pero ya de otra manera. O sea, va a venir de la mano de una entidad pública, que es el Consorcio de Compensación de Seguros. En esos casos en los que las aseguradoras privadas no se van a hacer cargo de cubrir estos riesgos que llamamos riesgos extraordinarios, pues serán indemnizables daños personales o los daños en estas cosas, pero siempre y cuando, bueno, pues previamente se hubiese contratado un seguro con cualquier compañía autorizada. Pensemos, por ejemplo, pues en nuestro vehículo, pues en la caída de un árbol, en la maquinaria industrial, ordenadores, equipos electrónicos, o por ejemplo, incluso en caso de fallecimiento o incapacidad permanente temporal. Si entre esos riesgos asegurados se encuentra también el lucro cesante, también lo incluiríamos, y ahí se puede hacer cargo, pero ya es otra vía, es el consorcio de compensación quien se encargaría de su indemnización. Pero ya digo, previamente, bueno, siempre y cuando el ciudadano pues, hubiese contratado un seguro.
Bueno, y en el momento en que he sufrido un daño derivado de un servicio de una administración pública, como el supuesto, ¿no?, que planteábamos al inicio de la señora mayor, ¿no?, que se caía, ¿qué opciones tiene un ciudadano? Cuéntanos un poco cómo es el proceso, ¿no?, que se debe de seguir a la hora de reclamar ese daño, porque evidentemente no puede ser de la manera que uno quiera, ¿no?, sino que tiene que seguir una serie de pautas.
Sí, bueno, pues para que podamos reconocer o para que se pueda reconocer que efectivamente este ayuntamiento o la diputación sea responsable y por ende pues tenga que asumir la obligación de indemnizar al sujeto que ha sufrido el daño, pues tenemos que tramitar el correspondiente expediente administrativo, o sea, tenemos que seguir un procedimiento que la ley bueno, pues, establece. Este procedimiento pues, puede ser de dos formas, de dos tipos. Bien ordinario, con plazos, y ya veremos algunos de estos plazos, un poquito más lento. Y en otras ocasiones puede ser incluso simplificado. Y ello, bueno, pues se acuerda de oficio, es decir, que es la propia administración, incluso el ayuntamiento, cuando se dan determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, pues que es muy evidente la lesión que se ha ocasionado a ese ciudadano y la actuación de ese ayuntamiento. Y además cuando la determinación de esa indemnización pues sea también muy clara y sea inequívoca. En ese caso, pues lo que se va a hacer es acudir a ese procedimiento simplificado, vamos a reducir los plazos y bueno, pues deberá resolver en el plazo máximo de 30 días desde que se acuerda, ¿no?, en la simplificación del procedimiento. Pero normalmente, bueno, pues este tipo de procedimientos los va a iniciar el propio agraviado, o sea, la persona que sufre el daño, la persona que sufre la lesión, ese sujeto. Aunque también hay ocasiones que pueda ser la propia administración de oficio la que inicie el procedimiento, o incluso pues, un tercer órgano que, mediante una petición razonada, pues, se dirige a aquel que tiene competencia y que, bueno, pues, como conoce el caso o conoce la situación, pues le va a pedir que ponga en marcha el procedimiento de responsabilidad patrimonial.
Bueno, pero junto con esa solicitud, ¿no?, que comentas que tenemos que presentar la persona agraviada, ¿no? Imaginamos que no se inicia el procedimiento de oficio, sino que lo hace el ciudadano, tendría que acreditarlo, ¿no? ¿Qué tipo de documentación tiene que presentar? ¿Puede hacerlo cuando él quiera o tiene un determinado plazo para poder aportar, ¿no?, esa documentación que avale bueno, pues la situación?
Sí, bueno, hoy día normalmente las administraciones ya cuentan con formularios, ¿no?, específicos para solicitar la responsabilidad patrimonial. Son casos tan tan cotidianos que, claro, pues, muchas veces pues, lo que ha hecho ya es ofrecernos esos formularios, ¿no? Pues en esta solicitud o en ese documento, junto a nuestros datos personales, nuestro nombre, apellidos, nuestro teléfono, pues domicilio, efectos de notificación y demás, pues debemos explicar cuáles son las circunstancias en las que se ha producido el daño. Es decir, las características, las circunstancias que rodean esa lesión, indicando, bueno, pues, la relación entre la lesión y el funcionamiento de la administración, del órgano que sea. Lo que tenemos que demostrar es el nexo causal que nos exige el legislador, ¿no? Claro. También hay ocasiones en las que, por ejemplo, pues, ha habido un atestado, un informe por parte de algún agente de la autoridad, pues que se hubiese personado en el lugar que ocurrieron los hechos, pues debemos solicitarlo y además proponerlo como prueba. Así como, por ejemplo, si sabemos que ahí hubiese habido testigos, pues que se tome declaración testifical de ellos, ¿no? Imaginemos el dueño de un local que es colindante al lugar de los hechos, un testigo ocular inmediato. En ese mismo escrito de nuestra reclamación, en nuestra solicitud de responsabilidad, pues vamos a también que intentar al menos determinar, ¿no?, cuál es la indemnización que nosotros, o el importe de esa indemnización que estamos solicitando. Y también, por ejemplo, hemos tenido que reparar de manera urgente pues, nuestro vehículo o someter un tratamiento específico, ¿no?, que hubiese sido necesario inmediato, bueno, pues, y que hubiese supuesto un coste adicional, pues debemos adjuntar las facturas. O sea, en definitiva, el escrito de reclamación, pues debemos adjuntar la máxima documentación posible pues que avale las alegaciones que el sujeto presenta, ¿no? Que el interesado que ha sufrido el daño, en este ciudadano, pues cuantos más documentos que sean útiles, evidentemente, pues mejor.
Y en referencia al plazo que tengo para poder presentar, ¿no?, esta documentación.
Eso es. Bueno, aquí en el legislador, al principio, bueno, pues puede parecer que es como muy directo, ¿no? Porque nos dice que podemos presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial en el plazo de un año. Pero claro, en el plazo de un año desde que se produce el hecho. Claro. Es que esto se nos dice desde que se manifiesta el efecto lesivo. Y seguimos más adelante y nos dice, bueno, y en el caso de que sean daños físicos o sean daños psíquicos, pues el plazo se computa desde la duración o la determinación del alcance de la secuela. Es decir, que no es fácil muchas veces determinar este disacuo en el caso de los supuestos de responsabilidad. Entonces, aquí es fundamental, ¿no?, el tener claro, bueno, cuál es el que nos corresponde. Si es efectivamente el del hecho, o es decir, el momento en el que se ha ocasionado ese daño, o bien un poquito más adelante, porque sea, pues, como nos dice el legislador, cuando ya sí se ha curado un daño físico o el daño psíquico que se ocasionó. Entonces, en este punto es fundamental.
Claro.
Por ejemplo...
Sí, cuéntame.
No, por ejemplo, estaba pensando, hay hechos que ocurren en un momento determinado, que tienen una fecha determinada, pero requieren, necesitan de una declaración posterior, ¿no?, por parte del órgano administrativo. Y en estos tenemos que analizar cuándo comenzamos a contar. Por ejemplo, pues en el caso, bueno, pues de un desgraciado del fallecimiento en acto de servicio, por ejemplo, de un militar, pues tenemos por un lado la fecha en la que ocurre, el momento en el que fallece el militar, pero por otro lado, pues se tiene que dar pues una orden de declaración de que efectivamente el fallecimiento pues, se efectuó en digamos en acto de servicio, ¿no? Y el Tribunal Supremo pues ha declarado que el plazo para presentar la reclamación por responsabilidad patrimonial será la de la fecha del fallecimiento, digamos la primera, y no la fecha posterior que la que se adopta esa orden ministerial, ¿no? Por la que se declara que de manera efectiva el fallecimiento fue consecuencia del acto de servicio.
Sí, realmente, como vemos, al final la jurisprudencia va marcando, ¿no?, mucho esta institución, ¿no?, para saber realmente, bueno, qué nos corresponde, desde cuándo, ¿no?, y hacer correctamente la reclamación. Pero bueno, hemos hablado, ¿no?, un poco de qué debe incluir esa solicitud, qué documentación, qué plazo tenemos. Pero bueno, ¿dónde tendríamos que presentar esa solicitud? ¿Ante quién o cómo tendríamos que hacerlo, ¿no? Porque ante algún órgano tenemos que presentarla.
Sí, eso es. Bueno, hoy día pues sería el registro electrónico, el órgano competente, o bien en las oficinas de asistencia en materia de registros, ¿no?, al que se refiere pues nuestra ley de procedimiento. Lo que pasa que también es verdad que pues, tenemos que ver si el sujeto está obligado, por ejemplo, el sujeto que ha sufrido ese daño, está obligado a relacionarse con la administración a través de medios electrónicos. Si se trata, por ejemplo, de una persona jurídica, imaginemos pues el daño, la lesión sobre el vehículo que está a nombre pues de una empresa, en ese caso pues estará obligado a hacerlo por vía electrónica. No tenemos esa otra opción de acudir a las oficinas de asistencia, ¿no?, en materia de registro.
Claro. Entonces,
pero bueno, a priori tenemos uno u otro. El ciudadano de a pie, digamos, que puede acudir o bien de forma telemática a través de esa sede electrónica y el registro correspondiente electrónico, o bien pues de forma presencial en alguna de nuestras oficinas.
Claro, al final al ciudadano se le da esas dos opciones, ¿no?, de cara a la solicitud. Pero imaginamos, ¿no?, que bueno, que ya tenemos toda la documentación que hemos comentado, que la hemos presentado ante, bueno, pues el órgano administrativo correspondiente mediante su sede electrónica o presencialmente, en el caso, por ejemplo, de un ciudadano que desee o prefiera acudir a la oficina de asistencia. ¿Qué tiempo tiene la administración para resolver? Porque, bueno, esto es un tópico, ¿no?, que se suele decir que, bueno, que la administración tarda muchísimo en resolver este tipo de procedimientos, tal. ¿Qué dice la ley al respecto?
Y tarda. Bueno, pues en este caso es igual, la ley de procedimiento la que nos da esta información. Es un plazo que además es común a todas las administraciones. Me da igual que sea el ayuntamiento, sea la consejería a la que yo vaya a quejarme o bien sea pues el Ministerio de Transportes, ¿no? Porque bueno, nuestro sistema en este punto es unitario, tiene carácter unitario, ¿no? La normativa es común a las diferentes administraciones. Pues la ley que nos dice... pues que ese órgano que tiene competencia para resolver, pues deberá hacerlo, deberá resolver y notificar en el plazo de 6 meses, desde que se inicia el procedimiento, o bien, bueno, pues desde que presentamos la solicitud o si se acordó de oficio, desde que se inició también a través de ese acuerdo de iniciación.
¿Y qué sucede, por ejemplo, Maribel, si la administración no responde? ¿Significaría que nos han concedido la indemnización? Digo, o sea, si pasan esos 6 meses desde que yo presento la solicitud y no tengo respuesta, ¿puedo considerar que me la han aceptado?
Pues no, al contrario. Si en el plazo de 6 meses no hemos recibido notificación, bueno, pues en principio, digo en principio, o sea, a priori, pues entenderíamos que no se ha aceptado nuestra reclamación, nuestra petición de indemnización. Es lo que nosotros llamamos, desde un punto de vista jurídico, pues es el silencio negativo, ¿no? Y esto porque, bueno, la administración tiene que resolver y notificar, está obligada, Y aunque sea un poquito más tarde, esos 6 meses, fuera de plazo, pues se podría llegar a reconocer que efectivamente es la responsable del daño que se ha ocasionado, ¿no? De la lesión que hemos sufrido. Nuestro sistema es muy casuístico y la práctica nos demuestra, bueno, pues que con frecuencia la administración, pues como te decía anteriormente, pues se tarda bastante tiempo en tramitar este tipo de expedientes, ¿no? Suele, pues en algunos casos, sobre todo cuando se trata de la Administración General del Estado, bueno, pues tardar un poquito más de esos 6 meses. Entonces, y ello porque va a requerir informes, porque va a necesitar dictámenes de órganos consultivos, como pudiera ser, por ejemplo, pues, el caso del Consejo de Estado, pues es a nivel autonómico, bueno, pues el órgano equivalente, ¿no? Pero a pesar de que pueda tardar un poquito y a pesar de que a priori pues consideramos ese silencio negativo o que no nos han aceptado nuestra reclamación, pues lo importante es que la experiencia nos dice que no perdamos la esperanza de que nos pueda reconocer nuestro derecho a ser indemnizado.
Vamos a quedarnos con esa frase de no perdamos la esperanza. Imaginamos que, bueno, que no perdemos la esperanza, Maribel, y que sí, ¿no?, que nos conceden esa indemnización. Uh-huh. ¿Cuál sería la cuantía? Porque entiendo que tiene que existir algún tipo de procedimiento para su cálculo.
Sí. Tenemos que seguir, porque nosotros, cuando se diseña esta institución, cuando el legislador, bueno, empieza a darle forma, ¿no?, a la responsabilidad patrimonial, cómo va a ser esta responsabilidad que va a asumir la administración. Digamos que intenta orientarla hacia una reparación integral del daño, una reparación de toda esta lesión, de todo este menoscabo en nuestro patrimonio que se ha ocasionado a partir de la lesión. Porque lo que es importante es que no suponga un enriquecimiento, es lo que el legislador intenta evitar, ¿no? Que nosotros hemos cometido un daño, bueno, pues la administración la va a reparar, va a reparar ese daño. Pero no con ello nos vamos a lucrar, o sea, no nos vamos a enriquecer. Entonces, la ley de régimen jurídico reconoce la posibilidad, además de que los pagos pues puedan ser en especie, que puedan ser en metálico, en un solo pago, en varios pagos. Pero bueno, a la hora de cuantificar o calcular esa indemnización, pues lo que vamos a hacer es aplicar los criterios que ya aparecen reflejados en otra norma, en la normativa sobre expropiación forzosa o bien en normativa fiscal. Y además los valores que se van a considerar van a ser valores de mercado. Pensando en eso, en que no es una institución para enriquecernos, sino pues hay que responder y hay que reparar el daño y nada más.
Y bueno, yo que soy de profesión fiscalista, siempre, bueno, me salta un poco la bombilla, ¿no?, en este sentido. Y si recibo esta indemnización, ¿qué pasa en mi renta? ¿Tengo que tributar? ¿Tiene algún tipo de beneficio fiscal, dada la situación, ¿no?, que al final no es mi culpa?
Claro, pues sí, en este caso, con acierto, pues la normativa sobre, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues a este tipo de ingresos que se derivan de la indemnización, ¿no?, que pueda satisfacer la administración, pues estaría exento. Uh-huh. Estarían exentas de dicho impuesto, ¿no? No tendríamos que tributar por ellas.
Vale. Y ya por último, ¿vale?, que una cosilla así que me sigue quedando. ¿Qué sucede en el caso de que nos denieguen la solicitud? Hemos sido muy, muy positivos, ahora vamos a ser un poquito más negativos. Y según la administración nos dice que no nos corresponde. Pero nosotros no estamos de acuerdo, ¿no?, con esta resolución que nos envía la administración. ¿Qué puedo hacer, Maribel, al respecto? ¿Tengo algún tipo de acción para combatirlo?
Estamos, realmente es una decisión, ¿no?, de la administración, es una resolución, resuelve el órgano al que le corresponda y como, bueno, pues cualquier decisión administrativa pues va a estar o será fiscalizable judicialmente, es decir, que vamos a poder acudir en auxilio del juez para que revise, para que, bueno, pues nos diga si efectivamente se ha adoptado de manera correcta o no. Pero antes de dar ese paso a la vía jurisdiccional, de poder presentar o interponer ese recurso contencioso administrativo, pues siempre nos preguntamos y tenemos que fijarnos en las herramientas, ¿no?, que el legislador nos ofrece en vía administrativa. Y en este caso, pues las resoluciones, decisiones en un procedimiento de responsabilidad patrimonial ponen fin a la vía administrativa, por lo que, bueno, pues aquellas pueden ser objeto de recurso administrativo, pero del recurso potestativo de reposición. Es decir, este que vamos nosotros a interponer de manera voluntaria y ante el mismo órgano que ha resuelto. Tendremos que interponerlo, bueno, pues en el plazo de un mes desde que nos fue notificada dicha decisión.
Vale, ahora ya nos queda todo muchísimo, muchísimo más claro. Creo que nos quedamos también con la importancia, ¿no?, de tener en cuenta este gran abanico, ¿no?, de opciones que pueda haber dentro de esta situación y que hay que estudiar caso por caso para adecuarnos, uh-huh, ¿no?, a la normativa y tener muy en cuenta, ¿no?, la jurisprudencia al respecto, ya que existe un poco de inseguridad, ¿no? Vamos a decirlo así. Querida Maribel, se nos acaba el tiempo, con muchísima pena, porque la verdad que es un tema muy interesante, que estamos aprendiendo muchísimo contigo al respecto. Y desde Clinuca queremos agradecerte de verdad tu valiosa contribución al proyecto, por dedicarnos tu tiempo y, bueno, por acercarnos a una materia tan ardua, ¿no?, pero tan cotidiana como es el derecho administrativo. Pero no solo por eso también, Maribel, sino también por tu calidez humana y por creer, ¿no?, en este proyecto. De verdad, muchísimas gracias, Maribel.
Muchísimas gracias a ti, Estefanía, y por supuesto a los compañeros organizadores restantes de Clinuca, ¿no?, por contar conmigo en este apasionante proyecto. Es un placer de corazón.
Y por supuesto, no nos podemos olvidar de vosotros, nuestra querida audiencia. Desde Clinuca esperamos que este canal esté cumpliendo vuestras expectativas y os agradecemos a los que seguís fieles a nosotros desde el primer momento, pero también a aquellos que se han ido enganchando con el paso de los programas. No olvidéis nuestra cita de los viernes en un lugar donde el derecho está en el aire. Nos vemos en el próximo episodio.